siempre contigo.
Este jueves entran en vigor nuevas sanciones de los Estados Unidos para privar de recursos al régimen y ayudar al pueblo de Cuba.
Presidente Donald Trump rindió homenaje a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 y reafirmó su solidaridad con el pueblo de Cuba.
La activista Claudia Genluis denuncia la seguridad del Estado cubana por violar su intimidad.
El régimen de gobierno sandinista pretende controlar financiamientos externos a oposición y medios nicaragüenses.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió en la ONU ejercer presión sobre Nicolás Maduro para impulsar cambios democráticos.
Miles de estadounidenses rinden tributo a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. El presidente de los Estados Unidos lo realizará hoy.
Y la Unión Europea reestructura las normas para las solicitudes de asilo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, exactamente las 6:01 y aquí estamos ya con usted como cada día, llevándoles toda la información actualizada para que usted amanezca bien informado allí en la isla de Cuba o en cualquier lugar donde nos escuche a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com. Estamos con las noticias, como le digo, de Cuba y del resto del mundo, las actualizadas, las que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias y, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores. El equipo que le acompaña ya en este jueves 24 de septiembre del día del año 2020, hoy es el Día de las Mercedes. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, Teudy, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Las medidas contra el régimen cubano anunciadas este miércoles por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dividen a la oposición de los cubanos y la opinión. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
Activistas políticos cubanos expresaron opiniones encontradas acerca de las anunciadas medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará a partir del jueves. Unos las aclaman y otros las critican, como es el caso del líder de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa.
El daño al gobierno cubano no es el daño al gobierno cubano, es el daño al pueblo cubano. Y los que deben participar de la democratización nunca lo harán bajo el impulso o la motivación del castigo, sobre todo viniendo de Estados Unidos. Otra debe ser la vía para democratizar Cuba y lograr el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El presidente Donald Trump dijo que las medidas asegurarán que los dólares estadounidenses no sean usados para financiar al régimen y vayan directamente al pueblo cubano.
Yo creo que es importante que el régimen sepa que mientras ellos no se encaminen a desmantelar este totalitarismo, bueno, pues las sanciones y todas estas medidas continuarán. Por otra parte, la represión ha seguido tremendamente intensa contra todos los cubanos.
Elogió el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, quien no obstante puntualizó.
Ahora, este tipo de estrategia falla si no hay un apoyo resuelto a la oposición interna. Yo creo que eso ha venido faltando.
Los estadounidenses que quieran viajar a Cuba tendrán que hospedarse en casas de trabajadores por cuenta propia que no tengan vínculos con funcionarios oficiales y además se elimina la autorización para la celebración de congresos, encuentros profesionales, talleres, competiciones y exhibiciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
¿Pero qué ha dicho el senador estadounidense Marco Rubio? Ha emitido el siguiente comunicado después que la administración del presidente Trump anunció estas enmiendas a las regulaciones del control de activos cubanos CAR, por sus siglas en inglés.
La administración del presidente Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro, dijo Rubio.
Asimismo, el legislador federal republicano por el estado de la Florida añadió que debemos seguir luchando para no permitir que los corruptos miembros de la dictadura y del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo cubano, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo.
Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
Y precisamente estas nuevas sanciones que comienzan hoy contra el régimen castrista, pues se dieron a conocer ayer en un acto homenaje que realizó el presidente de los Estados Unidos a los valientes combatientes de la Brigada de Asalto 2506, allí en la Casa Blanca, y además en el propio acto reafirmó su solidaridad con el pueblo cubano. Durante este evento, el congresista por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, resaltó las palabras del mandatario estadounidense por reconocer estos cubanoamericanos, mientras en la ciudad de Miami, otros brigadistas como Emilio Martínez y Carlos León también agradecieron el respaldo. El informe lo tiene Ricardo Quintana.
El presidente recibió a 20 combatientes de la Brigada 2506.
Ustedes me están dando mucho honor a mí por desde hace 4 años, sí, eso es muy, se los agradezco mucho, muchas gracias y lo aprecio. Nosotros vamos a rendir homenaje a su coraje con nuestra determinación de derrotar al comunismo allá y también en este país.
Al acto asistieron el vicepresidente Mike Pence y cubanoamericanos que ostentan puestos en el gobierno y en el Congreso de Estados Unidos.
Fighting for freedom.
Gracias por invitar a un grupo de héroes que jamás han dejado de luchar por la libertad de Cuba y por la libertad y la oportunidad en Estados Unidos. Gracias, presidente, por invitarnos aquí. Señor presidente, la causa de una Cuba libre, de una Venezuela libre, de una Nicaragua libre y de un hemisferio libre jamás ha tenido un aliado más fuerte, un líder más fuerte que este presidente. Y se lo quiero agradecer.
Mientras tanto, en el cuartel general de la brigada en Miami, hoy museo y biblioteca, se escucharon palabras de agradecimiento.
Nos hace sentir que él va a continuar con esa política y nos alegra mucho esa posición.
Estamos bien satisfechos en eso, pero lo que ha hecho el presidente, que nosotros también lo hemos reconocido desde antes de su primer mandato. Ya la brigada fue de los primeros que reconoció que era la persona escogida para presidente, la preferida.
En 2017, el presidente recibió en el despacho Oval a un grupo de combatientes de la brigada en una reunión a puerta cerrada. En su primera campaña, la brigada respaldó al hoy gobernante que como gesto de agradecimiento visitó su sede en Miami. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias de Cuba. La activista y crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo denunció a Radio Martí que en un acto violatorio de su privacidad, la seguridad del Estado le hizo llegar un sobre con 15 fotografías personales que había enviado vía internet a su novio, el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, cuando se encontraba fuera de Cuba en enero del año 2019. Así explicó lo sucedido.
21 de septiembre, en el horario de la noche, eran sobre las 11 de la noche, me lanzaron por debajo de la puerta de mi casa un sobre amarillo cerrado que contenía 15 fotos en las cuales eran producto de una conversación de cibersexo que tuve con mi novio, Luis Manuel Otero Alcántara, un viaje que él tuvo en Argentina. Estas fotos son de la misma época de las que fueron extraídas y publicadas en las redes, también donde se exponía la intimidad de mi pareja. Me siento sumamente indignada, me siento asqueada de las maniobras de las cuales nosotros somos víctimas todo el tiempo. Y como mujer cubana, sobre todo, me siento desprotegida ante un sistema legal que pueda ampararnos en estas circunstancias. Mi intimidad ha sido violada de la manera más baja posible.
Ahora vamos a hablar de la situación del coronavirus en la isla. Preocupa muchísimo el incremento de los casos. Por ejemplo, el miércoles se dio a conocer otra muerte por COVID-19. Un hombre de 84 años de edad era residente en el municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, lo que aumentó a 118 el número de fallecidos por el virus en la isla.
Según el reporte, 48 personas resultaron positivas al coronavirus en la jornada, para un total de 5.270 contagios desde que se inició la pandemia.
Recordemos que en las últimas dos semanas, las autoridades han reportado más de 880 casos de coronavirus en Cuba, con la tasa de incidencia más alta en la provincia de Ciego de Ávila. Y en La Habana también se evidencia un incremento con más de 400 casos desde el 8 de septiembre hasta la fecha.
En los hospitales del país se mantienen activos 568 pacientes. Dos pacientes fueron reportados de gravedad y dos en estado crítico, mientras el reporte sostiene que permanecen en vigilancia epidemiológica 6.940 personas.
Y el propio reporte del régimen dice que la situación de La Habana también es muy complicada, pero también allí siguen las aglomeraciones de las personas en busca de los alimentos. Tomás Cardoso tiene la información.
El gobierno de La Habana pidió a los capitalinos un esfuerzo vital hasta el 30 de septiembre ante el rebrote de COVID-19, mientras que residentes en los diferentes municipios de la urbe concluyen que las autoridades no tienen capacidad para garantizar el suministro básico de alimentos. En el municipio Playa la situación es muy compleja, comenta la académica Omara Ruiz Urquiola.
Yo tengo a personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras que las han cerrado. El tema es hacia dónde va. Vamos, porque los suministros son mínimos. Hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan.
Arroyo Naranjo tiene los más altos niveles de infestación. Allí reside el periodista independiente Vladimir Turró, quien nos cuenta.
Sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, muchísimas personas en cuarentena. Incluso el policlínico está en cuarentena también. Las personas tratan de abastecerse del mercado negro.
Enrique Díaz reside en Marianao y reporta que hay varios barrios cerrados y si salen de la casa son multadas las personas con 2.000 pesos en moneda nacional.
Aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia, están aisladas dentro de la casa. Las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
El cuentapropista Pedro Acosta informa que en el cerro, en los agromercados, solamente hay yucas y algunos platanitos.
Bochorno debía darle su incapacidad, 60 años. En lo mismo, y debieron haber renunciado hace tiempo, todo ello, porque hay hambre. Incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Y desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que las colas son la principal fuente de contagio y el gobierno es el único responsable por no abastecer los mercados.
La dictadura le echa la culpa a una fiesta, a un toque de santo, a tres gente cantando en una casa, pero la realidad esa ni se menciona.
El presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hay que redoblar la batalla en la producción de alimentos, informó el diario Tribuna de La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:13, rápidamente nos vamos a las noticias de América Latina.
Y comenzamos por Centroamérica, porque el gobierno de Nicaragua promueve una ley para controlar a los que denomina como agentes extranjeros para poner fin a la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas promueven en la Asamblea Nacional de Nicaragua la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros con el propósito, según dicen, de controlar las operaciones financieras y actividades que realicen asociaciones y organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo en la sesión parlamentaria que el objetivo de la ley es prevenir delitos contra la seguridad del Estado. La nueva ley pretende prohibir que todas las organizaciones o persona natural que reciba financiamiento de gobiernos y agentes internacionales intervenga en las políticas internas del país.
Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua atenta contra la vida del pueblo.
La iniciativa extiende los poderes del Ministerio de Gobernación para supervisar a toda persona o entidad que el gobierno categorice como agente extranjero, y el exdiputado y analista político Eliseo Núñez considera que la iniciativa es parte del andamiaje legal y militar que el gobierno construye para para mantenerse en el poder y enfrentar las elecciones presidenciales del próximo año.
Eso es, o sea, él está preparando el país para robarse las elecciones, que la gente salga a las calles a protestar en contra de él, y él tiene lista ya las herramientas de cadena perpetua, delitos de lavado.
La propuesta fue presentada el 22 de septiembre en el plenario de la Asamblea Nacional por diputados sandinistas que representan la mayoría de votos en este poder del Estado, ya que cuentan con más de 70 de los 92 parlamentarios y se requiere apenas de 48 votos para aprobar una ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Eso es lo que sucede en Nicaragua, pero vamos a conocer lo que dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Envió un contundente mensaje desde la ONU contra el régimen de Nicolás Maduro. Y al respecto le ofrecemos parte de estas declaraciones.
Su última propuesta, la de la dictadura para socavar aún más la democracia en Venezuela, es la convocatoria ilegal a un proceso fraudulento de elecciones, pretendiendo eliminar las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional, el único pilar legítimo que se mantiene firme en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo y el compromiso de defender. Como venezolanos, nuestra única alternativa ha sido resistir, y así lo hemos hecho con vehemencia. Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en nuestra Constitución, para encontrarlas, además, ilegalmente bloqueadas por la dictadura. Hemos votado, protestado, hemos establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles. Hemos convocado a procesos de reconciliación y amnistía. Nadie puede decir que nos hemos quedado de brazos cruzados en ningún momento. Los venezolanos estamos de pie, enfrentando a uno de los horrores similares a los que viven países en guerra. Y eso se debe, en gran medida, a la esperanza que tenemos de que vamos a recuperar la Venezuela, que nuestras familias se reencontrarán y que nuestras heridas sanarán.
6:16, iniciando este espacio informativo la mañana, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, porque creo que además Beta se ha convertido en un débil centro de bajas presiones. ¿Es así, Lázaro Domínguez? Muy buenos días.
Así es, Ariane, buenos días, qué honor estar contigo, también con Paul y por allá, Exilda y Teudi, y los amigos de Radio Martí, por supuesto. Sí, Ariane, lo que fue la tormenta tropical Beta ahora no es más que un centro de bajas presiones sobre la región central de la Luisiana, todavía acompañado de fuertes chubascos y tormentas eléctricas, pero con vientos muy débiles, pero que han originado un frente frío débil que penetra las aguas del Golfo hasta las vecindades de Tampico. Para Cuba, mejoran las condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las máximas subiendo un poco, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde serán tendremos el inicio de vientos del este al sudeste en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, hemos conocido las noticias de América Latina, también el estado del tiempo, pero ya es tiempo de conocer la de los Estados Unidos.
Así es, el público rindió honores a la fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio del Tribunal Supremo en Washington. El presidente Trump acudirá este jueves. El informe lo presenta Alejandro Escalona de La Voz de América.
En Washington, el público rindió honores a la fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio de mármol blanco del tribunal el miércoles. Cientos de personas hicieron fila frente a la corte para tener la oportunidad de presentar sus respetos a la pionera defensora de los derechos de la mujer, quien murió el viernes a los 87 años y cuyo ataúd está envuelto en la bandera de Estados Unidos. En la corte, los colegas de Ginsburg la recordaron en una ceremonia privada. John Roberts, presidente de la corte, dijo que la voz de la magistrada era suave, pero que al hablar todos la escuchaban. Ginsburg, quien en el transcurso de su vida defendió la igualdad de género y otras causas progresistas, en los últimos años se convirtió en un ícono cultural. El presidente Donald Trump avanza rápidamente para nombrar al sustituto o muy probablemente sustituta de Ginsburg, y los republicanos del Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de las elecciones del martes 3 de noviembre. Eso sellaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, algo muy útil para Trump en caso de que las elecciones, para las que faltan menos de 6 semanas, resulten reñidas. Luego de 2 días de ceremonia pública, el viernes Ginsburg será velada en capilla ardiente en el Capitolio y la primera mujer en ser objeto de ese homenaje. La pionera de los derechos civiles, Rosa Parks, también fue velada en el Capitolio en una ceremonia similar en 2005, pero como no ocupó un cargo gubernamental o militar, no hubo capilla ardiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que, debido a la pandemia, la ceremonia formal del viernes estará limitada solo a los invitados. La Casa Blanca anunció que el presidente Trump presentará sus respetos a Ginsburg el jueves. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Eso es lo que está sucediendo en este tributo a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Pero también, evidentemente, está la polémica por las futuras nominaciones este fin de semana. Por esa razón, el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, respaldó en un comunicado la elección de la jurista de la Florida de ascendencia cubana, Bárbara Lagoa, como candidata a suplir el lugar que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Nota firmada por Frances G. de la Guardia, presidenta de CABA, indica que la jueza Bárbara Lagoa, hija de exiliados cubanos, originaria del sur de Florida y estadounidense de primera generación, encarna los más altos principios éticos y profesionales y sería una candidata digna siempre que se lleve a cabo dicha nominación.
La jueza Lagoa, de 52 años de edad, trabaja actualmente en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el lunes que anunciará a su elegida el sábado y mencionó como posibles candidatas a Amy Coney Barrett y también a Bárbara Lagoa.
Y en otras informaciones de los Estados Unidos, una vacuna para el nuevo coronavirus desarrollada por la farmacéutica Johnson & Johnson entró en sus etapas finales de prueba en Estados Unidos y reclutará a 60.000 voluntarios en todo el mundo, informó este miércoles el periódico The Washington Post.
Según el rotativo, se trata de la primera vacuna que busca proteger a las personas con una sola dosis y los resultados de las pruebas podrían estar listos para finales de año.
Si se determina que es efectiva y segura, la compañía planea fabricar 1.000 millones de vacunas para el año 2021, dijo al periódico el director científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels.
6:22, las noticias internacionales. Empezamos con nuestros titulares en la Unión Europea.
Asimismo, la Unión Europea reestructurará las normas para pedir asilo, buscando afrontar el reto de gestionar la migración de forma conjunta. José Luis Ramos amplía esta información.
Hoy proponemos una solución europea para restablecer la confianza entre los Estados miembros y para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en nuestra capacidad de gestionar la migración como unión, dijo Ursula von der Leyen. La Unión Europea anunció una profunda reestructuración de las normas para pedir asilo, con la esperanza de que sus países miembros compartan equitativamente la carga de absorber a la gran cantidad de migrantes que llegan a sus tierras. La propuesta se basa en una idea bastante simple. Los miembros de la Unión Europea ayudarían a los países que más migrantes han recibido por mar, como Grecia, Italia, Malta y España, al absorber algunos de esos migrantes y además proveer apoyo logístico y económico.
Border management and screening, asylum and integration.
El sistema antiguo para lidiar con este problema en Europa ya no funciona, expresó von der Leyen. El nuevo Pacto para la Migración y el Asilo ofrece un nuevo comienzo. Queremos comportarnos a la altura de nuestros valores y al mismo tiempo encarar la realidad del mundo globalizado,
Return and relations with external partners,
declaró la presidenta de la Comisión Europea. El nuevo pacto unificará el control de identidad en las fronteras a través del sistema Eurodad. Los migrantes pasarán un proceso de control de identidad, salud y de seguridad obligatorio en los primeros 4 días. Se controlarán más los movimientos no autorizados de migrantes entre los países miembros. Los candidatos que no cumplan los requisitos o para obtener el asilo serán enviados a un proceso de tránsito rápido en las fronteras. se propone agilizar el proceso de petición de asilo. Si después de 8 meses el país de acogida no consigue el retorno, la persona deberá ser relocalizada.
Between solidarity and responsibility.
El nuevo Pacto por la Migración y Asilo de la Unión Europea está basado en la responsabilidad y la solidaridad de los países miembros, dijo la presidenta de la Comisión Europea, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por primera vez en la historia, un vuelo desde Israel aterrizó en Bahrein el miércoles, una semana después que ambos países firmaron un acuerdo para normalizar las relaciones.
Un Airbus A320 de Israel Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Bahrein tras un vuelo de 3 horas desde el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Las autoridades bahreinienses confirmaron que en el avión viajaban funcionarios israelíes.
Una comitiva de trabajo del Estado de Israel visitó Manama este miércoles para dialogar sobre áreas de cooperación entre los dos países, así informó Bahrein en un escueto comunicado.
Y el principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, fue dado de alta del hospital después de un mes y puede recuperarse por completo, dijeron el miércoles sus médicos en Berlín.
Los líderes europeos han exigido explicaciones a Moscú desde que Alemania dijo que las pruebas de toxicología mostraron que el activista anticorrupción de 44 años de edad fue envenenado con Novichok. Es un agente nervioso de la era soviética.
Pero el Kremlin ha desestimado las acusaciones de que estaba detrás del envenenamiento y dijo este miércoles que con su recuperación Navalny es libre de regresar a Rusia en cualquier momento como cualquier otro ciudadano ruso.
Con 26 minutos, inicia la mañana, él lleva con muchísima energía. Buenos días, Edimio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En poco más de 48 horas, en Múnich, Alemania, se va a efectuar la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. El cubano Junior Gorticós, cienfuegero capitalino, estará en esta gran final contra el peleador de Letonia, Mairis Briedis, con récord profesional de 26 triunfos, solamente una derrota ante Oleksandr Usyk, el ucraniano, en 2018, y ganó un total de 19 peleas por la vía rápida. En cuanto al cubano Gorticós, también tiene brillante récord profesional aquí en Estados Unidos y en Europa, con 24 éxitos, ganó 22 por la vía rápida, y su única derrota fue en el año 2018 cuando sucumbió en una de las semifinales de la primera serie Super Mundial de Boxeo ante el ruso Murat Gassiev. Este combate será pactado a 12 rounds por el título de la Federación Internacional de Boxeo que precisamente le corresponde al cubano Junior Gorticós. Y anoche, señores, Tyler Herro fue el héroe, terminó con 37 puntos y el Miami Heat, señores, de forma sorpresiva, está ganando la serie 3-1 ante los Celtics de Boston en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Nadie se imaginó al comenzar la campaña regular de que el Heat iba a estar básicamente con un pie en la gran final contra el ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles, favorito contra Denver, con la serie igual a favor del equipo de los Lakers 2-1, que va a continuar precisamente hoy jueves a las 9 de la noche, con el cuarto partido entre Denver y los Lakers en la ciudad central de Orlando, acá en el estado de la Florida. Anoche Jason Tatum terminó con 28 puntos por el ganador. Y señores, ahora el Boston debe ganar 3 de 3 para avanzar a la gran final, mientras que el Heat solamente necesita un triunfo en 3 partidos para avanzar a discutir el título contra Denver o los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la firma de Luis Suárez para las próximas 2 temporadas. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche perdió el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ganó Minnesota, y ahora Minnesota está en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Jornada cual, Tito Abreu se fue con una impulsada y Luis Robert Moirán de 2-0. Mientras que Eric Hosmer disparó su 9.º jonrón en la victoria de los angelinos ante el San Diego, 5-2. Y Adrián Morejón le tocó perder al pitcher cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Buenos días, son las 6:30 y usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero de la mañana, el gigante informativo de 6 a 8 de la mañana. Estamos con usted llevándoles todas las informaciones actualizadas para que usted amanezca bien informado. Le decimos lo que no le cuentan en la isla y además la participación de nuestros colaboradores. Hoy es jueves, ya 24 de septiembre del año 2020, y a esta hora vamos a decirles y recordarles, si usted nos ha sintonizado desde el inicio y si lo hace ahora, el equipo que le acompaña. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, como siempre sonriente, nuestra diligente productora Exilda Arjona, que además a partir de las 8 de la mañana usted la puede escuchar en Levántate Cuba. En la sala de redacción, allí se encuentra corriendo como siempre Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariana González.
Y él es Paul Spear. 6:31, ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a nuestro segmento de las noticias de la isla. La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene el informe.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de las nuevas sanciones que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. La funcionaria explicó que el Departamento de Estado hacía pública su nueva lista de alojamientos prohibidos, que incluía a 433 propiedades, todas afiliadas al régimen cubano. El gobierno de Trump también amplió las restricciones de viaje a Cuba al eliminar la autorización que permitía a los ciudadanos asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales bajo petición. Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visitan Cuba traer de vuelta ningún producto de alcohol o tabaco de origen cubano. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo, que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos, y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Dice que quiere que los que consideren viajar a Cuba estén al tanto de que su dinero financia la represión. Ella dijo que afortunadamente existe una alternativa, los cuentapropistas que manejan los alojamientos privados de pequeña escala o casas particulares en sus hogares. Expresó que las políticas arbitrarias y caprichosas del régimen cubano impiden que estos emprendedores alcancen su verdadero potencial y creen empleos y cuiden a sus familias, y que estos son algunos de los cubanos de a pie que la política de esta administración busca ayudar mientras le niega recursos al régimen. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sager.
Y por supuesto, hay reacciones de la dictadura cubana. ¿Qué dijo Miguel Díaz-Canel? Pues aseguró que el pueblo cubano no va a renunciar nunca a su soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos. Así que esa es parte de la reacción del régimen.
Canel escribió en Twitter que tal como denunciaron ante la ACNU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el imperio anuncia nuevas medidas que violan los derechos de los cubanos y también los de los norteamericanos.
Cuba está atravesando serios apuros económicos en este momento que están reflejados en una creciente escasez de alimentos y de productos básicos, ya que la pandemia obligó al país a cerrar sus fronteras al turismo desde abril pasado.
Parón turístico agravó la crisis que ya arrastraba a la isla debido al embargo y las sanciones anteriores, la reducción de la ayuda venezolana y el retraso en la aplicación de reformas para paliar las ineficiencias de su sistema centralizado.
Y sin embargo, la organización Human Rights Watch ha sugerido que las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen cubano están impidiendo que las Naciones Unidas adopten unas medidas más contundentes. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, deslizó que el embargo de Estados Unidos produce divisiones en respuesta a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la doble vara de medir aplicada por la ONU a Cuba y Venezuela.
Demuestra el grado de rechazo que existe a nivel global hacia la política de los Estados Unidos de sanciones unilaterales, lo cual le permite a Cuba presentarse como una víctima y con ello contar con el apoyo del resto del mundo, que no se distrae a examinar el récord de derechos humanos de Cuba.
Durante su intervención en el foro Cuba, COVID y Derechos Humanos, Vivanco lamentó la posible elección del régimen de La Habana como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
Esta es una gravísima distorsión, pero lamentablemente Cuba ha logrado año tras año movilizar un gran apoyo, lo cual es obviamente una vergüenza que un gobierno que viola estos derechos fundamentales como parte de una política oficial sistemática se postula, parece una broma de mal gusto.
En su informe, Human Rights Watch calificó de sistema orwelliano de control la situación de los médicos cubanos en el extranjero y acusó al régimen de La Habana de aprovecharse de la pandemia para detener y acosar a sus críticos. La organización recordó que el preso político Silverio Portal sigue encarcelado con una situación de salud sumamente grave, además de denunciar que más de 20 periodistas independientes han sido sancionados bajo el decreto ley 370. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y dueños de hostales en Trinidad, Santiespíritus, han tenido que reinventarse para enfrentar la crisis económica que en Cuba se ha visto agudizada con la llegada del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reporte en el siguiente informe.
La ciudad de Trinidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada junto al Valle de los Ingenios, es uno de los polos turísticos que en Cuba padece por estos días los embates de la pandemia de coronavirus. La falta de turistas mantiene paralizadas las instalaciones hoteleras en esa localidad, mientras los hostales, operados por cuenta propistas, se llevan la peor parte. El activista Raúl Cerquera así lo manifestó a Radio Martí.
Ahora todas las funciones esas que atendían al turismo, todas esas funciones ahora están paralizadas. Se le dio la opción a que abrieran aquellos que querían optar por la opción esa del turismo nacional, pero ¿quién que el cubano va a hacer turismo nacional? ¿Tú me entiendes?
Según el periódico Escambray, publicación de la provincia Santi Espíritus, Trinidad recibe cada año a miles de turistas, realidad que ha cambiado radicalmente, según dijo a Radio Martí, la dueña de un hostal que prefirió el anonimato.
Aquí en Trinidad ahora ya no estamos trabajando, nosotros ya cerramos desde el principio, como es lógico, hasta que todo esto pase, porque pasará.
Sin embargo, los propietarios del hostal La Milagrosa viven otra realidad.
Esto está normal aquí, aquí no hay nada de eso, de ese desespero que piensa todo el mundo, aquí no hay desespero de ningún tipo.
En conversación con Radio Martí, una empleada del hostal, Cecilia Trinidad, confirmó que dueños de estas instalaciones en Trinidad, Santi Espíritus, que son personas retiradas, cuyos ingresos provenían fundamentalmente del turismo, han tenido que vender accesorios que habían adquirido para comodidad de los inquilinos.
Personas que son ya mayores, que eran retirados y su trabajo era ese. Y en estos momentos han decidido vender artículos que tenían hasta doble en la casa para una comodidad o un mejor funcionamiento para poder ayudarse a mantener esta situación. Muchos dueños hostales son personas retiradas, que generalmente tienen chequera, pero bueno, es una chequera que no le cubre todas sus necesidades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por supuesto que tenemos que hacernos eco de las denuncias que nos llegan desde Cuba, la represión y la persecución contra los activistas y los opositores. Pues precisamente el activista Pablo Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de la iniciativa Cuba Decide, cumplió ayer miércoles 48 horas detenido, así que ya lleva 72 tras llevar a cabo una protesta pacífica en La Habana, en la que hacía varias exigencias al régimen. El opositor Saqueo Báez Guerrero hizo la denuncia a Radio Martí.
El pasado día 21, sobre las 11 de la mañana, el activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, Pablo Moya de la, protagonizó una protesta exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba, que se acabe el abuso, el maltrato por parte de la tiranía contra el pueblo de Cuba, así como las multas elevadas que le están poniendo a los ciudadanos. También reclamando una vez más que el régimen abastezca las tiendas, ya que existe un gran desabastecimiento dentro de la nación cubana en todas las tiendas, y el pueblo, por supuesto, sufre de una gran carencia y un hambre y una miseria enorme. Pablo Moya de la lleva ya 48 horas detenido arbitrariamente por la Policía Política y la Policía Nacional en la unidad, la oncea unidad de San Miguel del Padrón. Estamos exigiendo su libertad inmediata y responsabilizamos tanto al jefe de la unidad de San Miguel del Padrón como al Departamento de Seguridad del Estado de lo que le pueda ocurrir. Pablo Moya de la hizo la protesta en la Virgen del Camino, donde fue arrestado arbitrariamente.
Y Televisión Martí difunde una serie titulada Cuba, rostros de la represión, iniciativa que recibió el apoyo de Palenque Visión dentro de la isla. En esta versión radial, varios expresos políticos cubanos dan a conocer sus testimonios de actos de represión cometidos contra ellos en diversas cárceles en la isla. Grisel González tiene el informe.
Israel Poveda Silva, exprisionero político, es uno de los rostros de la represión en Cuba. Relata cómo fue torturado. Lo condenaron en octubre de 2006 a 2 años y 6 meses de cárcel en el combinado Guantánamo por su activismo político.
Las autoridades de la prisión me exigieron que me pusiera de pie a la hora del recuento y yo me negué. Por este motivo fui llevado a la celda de castigo.
En el 2009 yo comienzo mis primeros pasos ya en la oposición.
Rolando Mesa Benítez, exprisionero político, también fue torturado cuando fue condenado por un delito fabricado por las autoridades cubanas, según relata.
Ya 2016 hago la primera huelga de hambre en febrero de 2016 de 13 días, reclamando una medida que se me había puesto arbitrariamente. Tuve los 13 días en celda de castigo, esposado a la cama, que es uno de los métodos que ellos usan. Te dan simplemente al día un vasito de agua de lo desechable, de lo pequeño.
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También está el método del murciélago y te esposan a lo alto de la reja, te dejan en puntillas de pie.
Yo me llamo Raúl Durán Montero, pertenezco a la oposición hace 20 años. He sido maltratado, he sido sancionado, he sido golpeado por el régimen de este país en que vivo yo.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que le está sucediendo a más de una decena de los firmantes de una carta que fue dirigida a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y al Cardenal de La Habana. Estos firmantes han sido interrogados por la policía política. Yolanda Huerga nos tiene los detalles de esta información.
Al menos 12 de los 70 García del medio independiente La Hora de Cuba.
La mayoría de las víctimas no desean publicar aún sus testimonios. Se trata de personas que no están relacionadas con el activismo, que están incluso más conectadas con el Estado, estudian y trabajan con el Estado, una parte de ellos, o con la propia Iglesia, y que decidieron firmar por una cuestión de sentido común, de que entendían que era lo correcto, de acuerdo a sus valores. No tiene pretexto legal, no se les habla de por qué delito están siendo investigados, simplemente se les habla mal de Rosa María Payá, de la ayuda humanitaria. Se les pregunta por su relación con Neife Rigao, una de las muchachas que está detrás del grupo, digamos, organizador de esta Carta de los 70. En algunos casos se les ha pedido que firmen documentos, que declaren dentro de unidades policiales y con personas que no se identifican.
Más de la mitad de los signatarios de la petición a los líderes católicos cubanos cubanos. Son jóvenes que pertenecen a las diócesis de La Habana, Camagüey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguín y Artemisa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
6:45 en este miércoles 24 de septiembre. Y bueno, las temperaturas ya comienzan a cambiar en el otoño. Se ha fortalecido además un frente frío en el noroeste del Golfo de México. ¿Y eso se traduce en qué, Lázaro Domínguez?
Bueno, se traduce en la posibilidad de tener un cambio de tiempo para el fin de semana. La cuestión es, Ariane, que el centro de bajas presiones de la región de la Luisiana, del cual hablamos hace unos minutos, se profundizará esta tarde sobre la región central de Mississippi, dando fuerza al frente frío que ya penetró el noroeste del Golfo de México, donde se están imponiendo los vientos del sur, que eventualmente afectarán Cuba y el sur de la Florida, con un aumento en las probabilidades de lluvias a partir de mañana viernes. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde será el inicio de los vientos del sudeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. La justicia de Ecuador ordenó el miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras dejar en firme la condena a 8 años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia en su contra.
La Paz. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Latinoamérica se encuentra ante una bifurcación que puede llevar a la región por uno de los dos caminos, el de la opresión o el de la libertad.
Montevideo. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se declaró este miércoles a favor de la investigación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Con respecto al régimen de Maduro, hemos tenido una posición clara de condena y allá, y ella seguirá siendo la misma en todos los ámbitos, declaró el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde también compartió un comunicado del Ministerio Uruguayo de Relaciones Exteriores.
Europa.
Bruselas. La Unión Europea no reconoce la toma de posesión de Alexander Lukashenko como nuevo presidente de Bielorrusia por los resultados falsos de las elecciones presidenciales celebradas en ese país del pasado 9 de agosto, dijo este jueves el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.
Madrid. Las autoridades regionales madrileñas pidieron apoyo logístico, militar y policial urgente para, entre otras acciones, la realización de test y labores de desinfección en las áreas de la comunidad autónoma con restricciones y la contratación de 300 médicos extracomunitarios para apoyar su sistema de salud frente a la rápida expansión del coronavirus.
París. El gobierno de Francia anunció este miércoles nuevas restricciones en una decena de ciudades, como el cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche, limitación de las grandes aglomeraciones a 1,000 personas y de reuniones públicas a 10.
Asia.
Hong Kong. El activista Joshua Uno de los rostros más conocidos del movimiento pro democracia en Hong Kong fue detenido el jueves por reunión ilegal durante una manifestación celebrada en octubre del año 2019 en el territorio semiautónomo, informó su abogado.
Seúl, las fuerzas norcoreanas mataron a un surcoreano empleado en la pesca que desapareció del barco en el que navegaba y terminó en aguas territoriales de Pyongyang. Así lo anunció hoy jueves el Ministerio de Defensa de Seúl, que califica el acto de escandaloso.
Wuhan. El periodista chino Chen Qiuxi, quien desapareció hace 7 meses cuando se encontraba realizando labores periodísticas relacionadas con el brote del coronavirus en la ciudad de Wuhan, donde se originó la pandemia, permanece con sus padres en el este del país bajo una estrecha vigilancia del régimen comunista, según varias fuentes.
Oriente Medio.
Tel Aviv. Israel aprobó hoy endurecer el confinamiento el viernes, una semana después de imponerlo, dejando la actividad económica en el mismo esencial y limitado rasos y manifestaciones.
Beirut, un depósito de armas de Hezbollah estalló ayer en el sur del Líbano, según medios locales, debido a un error técnico. La explosión afectó a las afueras de la aldea sureña de Ain Kana, al sur del país.
Trípoli, milicias bajo el mando del mariscal Khalifa Hafner, tutor del ejecutivo no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país, anunciaron la muerte de Abu Moaz al-Iraqi, considerado uno de los líderes de la organización yihadista Estado Islámico en el país norafricano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en la isla se acrecienta día a día. Los esbirros de la Policía Nacional Revolucionaria y los de la Seguridad del Estado están desorbitados. El vetusto dictador, el general Raúl Castro, desde su escondite, sigue ordenando más represión en las calles, en la presunción equivocada de que con esto acallará el cada vez más grande descontento de la población por este nuevo periodo especial y la hambruna nacional que se acerca. Todos los planes para poder venderle a la población los alimentos imprescindibles para subsistir han fracasado. Ni los conejos gigantes, ni las vacas heladas que anunció el dictador Fidel Castro, ni las avestruces que darían más carne que una vaca, otra alucinación del comandante Guillermo García Frías, han podido alimentar a la población. Y todas esas promesas incumplidas de las toneladas de carne de cocodrilo, judías y avestruces, lo único que la revolución comunista le ha podido dar al pueblo después de 60 años son tripas y huesos malolientes, según informan los cubanos dentro de la isla. ¿A dónde fueron a parar las carnes que cubrían esos huesos, como comentó hace unos días el periodista independiente? Al pueblo lo han hecho tragarse pescados podridos, granos en mal estado, con gusanos, croquetas que explotan. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las 6:52, como cada día, hasta ahora regresa Edemio Navas, porque él está allí ya listo para esta carrera en los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo Atlético de Madrid hizo oficial ayer miércoles la firma del uruguayo Luis Suárez para las próximas 2 temporadas de España. Después de varios días de negociaciones, el internacional uruguayo llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Barcelona, pero a cambio el Atlético de Madrid aceptó incluir una serie de bonos que pagará el conjunto catalán si se cumplen una serie de requisitos. Así que, señores, Luis Suárez en las próximas 2 temporadas con el equipo Atlético de Madrid. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pitcher cubano G. González vino de relevo en la 9ª entrada, le conectaron un jonrón de Lupop en la parte final de ese inning, y bueno, el equipo de Cleveland dejó el campo 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, y con esa derrota Chicago perdió el primer lugar en la división central de la Liga Americana, ya que ganó el equipo de los Mellizos de Minnesota. Joan Moncada de 3-1, Pitu Abreu de 2-0 con una impulsada, una anotada, y Luis Robert Moirán de 2-0 bajó a un promedio ofensivo de 2.20. Lo perdió Gio González, el pitcher zurdo cubano-americano, su segunda derrota con solamente una victoria. Por su parte, Adrián Morejón, el cubano, perdió en la derrota de San Diego su equipo 5-2 ante los angelinos de Los Ángeles. Aquí el cubano-americano Eric Hosmer disparó su jonrón número 9 de la temporada, además disparó un sencillo e impulsó dos carreras. Adrián, como decía, perdió el partido ahora con récord este año, Adrián Morejón, de 2 triunfos e igual cantidad de derrotas. Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, perdió 12-3 ante el Philadelphia, y el matancero Yadier Hernández se fue 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 200. Tanaka perdió en la derrota de los Yankees 14-1 ante el Toronto, y aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. muy bien, de 5-3, impulsó su carrera número 31, aumentó su promedio ofensivo a 298. Nick Castellanos se fue de 4-0 con una anotada, y Arcia, el venezolano cubano, de 3-1 en la victoria del equipo del Cincy 6-1 ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Yulieski Gurriel de 4-1 en la derrota de su equipo del Houston 3-2 ante los Marineros de Seattle. En tanto, Denny Chavarría anoche se fue de 4-2 al Santiaguero, impulsó 2 en el éxito de Atlanta, 9-4 a los Marlins de Miami, equipo que sigue patinando en la recta final. Y Randy Arozarena, el cubano, anoche disparó 2 jonrones, llegó a 7 en el triunfo de Tampa, 8-5 ante los Mets de Nueva York. Julito Martínez, de 5-1, ganó el Boston 9-1 ante los Orioles de Baltimore, y Minnesota, que derrotó 7-6 a Detroit y ahora pasó al primer lugar en la división central de la Liga Americana. Deportiva, Cedeño Navas.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
6:56 en este informativo de la mañana de Radio Martí. Y como la situación del coronavirus, a esta pandemia, afecta a nivel internacional, particularmente en Cuba, conocemos los datos que se están arrojando y además lo que nos cuentan los propios cubanos a nosotros, a Radio Martí, cuál es la realidad que se ve, esas colas, esas aglomeraciones, la falta de medicamento, la incertidumbre que vive el pueblo. Bueno, vamos a darles a ustedes más informaciones con respecto a esto, porque la situación es muy preocupante. Los confinamientos y otras medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica han causado una pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos en el segundo trimestre. Así lo indicó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT.
Latinoamérica fue, en términos relativos, la región del mundo que más trabajo perdió entre abril y junio, la sexta parte del equivalente a 495 millones de empleos perdidos en el planeta.
La OIT también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los más afectados durante el tercer trimestre.
Aunque la OIT no dio información pormenorizada por país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10%, y en muchas naciones latinoamericanas como México, Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica estuvo en la banda del 20%. En Perú la pérdida de empleo superó la mitad, 50% de los que había.
Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo que el COVID-19 va a seguir propagándose incluso con una vacuna. Es preocupante esta información. La agencia AFP tiene la noticia.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el miércoles que la COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna. Déjenme usar esta oportunidad para urgir a los países del mundo a prepararse para una vacuna contra el coronavirus. Pero también que se mantengan realistas, sabiendo que esto no reemplaza todo lo demás que debemos hacer para salvar vidas hoy. Etienne aclaró que no hay soluciones mágicas y llamó a seguir confiando en las pautas impuestas para minimizar la propagación del virus, como las pruebas diagnósticas, el rastreo de contactos y las cuarentenas, así como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de cubrebocas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La activista Claudia Genluí denuncia a la seguridad del Estado cubana por violar su privacidad.
Nuevas medidas de Washington contra el régimen cubano prohíben alojamientos en hoteles y compra de ron y tabaco en Cuba.
El presidente Donald Trump rindió homenaje a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 y reafirmó su solidaridad con el pueblo de Cuba.
Aclara a cardenal de la Iglesia Católica Venezolana su postura ante los venideros comicios organizados por el diputado Nicolás Maduro.
Miles de estadounidenses rinden tributo a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg.
Unión Europea reestructura las normas para las solicitudes de asilo.
Hostigan las autoridades de Hong Kong a activista pro democracia Joshua Gun, quien podría enfrentar hasta 6 años de prisión.
Mata a Corea del Norte a un surcoreano, lo que aviva las tensiones entre Seúl y Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 7:01. Aquí seguimos con usted, llevándoles toda la información. Estamos desde las 6:00 de la mañana en este gigante informativo de Radio Martí Noticias, de 6 a 8. Si usted nos acaba de sintonizar, pues bienvenidos a las noticias, a la información. Estamos acompañándoles durante hasta las 8 de la mañana, un equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Girón. La producción está Exil Arjona, que por cierto, a partir de las 8 de la mañana, Levántate Cuba con Exil Arjona y Alberto Müller. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí sus broses informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 7:02, Teudy. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Las medidas contra el régimen cubano anunciadas este miércoles por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dividen la opinión de los cubanos. Yolanda Huerga tiene las reacciones en el siguiente reportaje.
Activistas políticos cubanos expresaron opiniones encontradas acerca de las anunciadas medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará a partir del jueves. Unos las aclaman y otros las critican, como es el caso del líder de la plataforma Otro 18, Manuel Cuesta Morúa.
El daño al gobierno cubano no es el daño al gobierno cubano, es el daño al pueblo cubano. Y los que deben participar de la democratización nunca lo harán bajo el impulso o la motivación del castigo, sobre todo viniendo de Estados Unidos. Otra debe ser la vía para democratizar Cuba y lograr el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El presidente Donald Trump dijo que las medidas asegurarán que los dólares estadounidenses no sean usados para financiar al régimen y vayan directamente al pueblo cubano.
Yo creo que es importante que el régimen sepa que mientras ellos no se encaminen a desmantelar este totalitarismo, bueno, pues las sanciones y todas estas medidas continuarán. Por otra parte, la represión ha seguido tremendamente intensa contra todos los cubanos.
Elogió el coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, quien no obstante puntualizó.
Ahora, este tipo de estrategia falla si no hay un apoyo apoyo resuelto a la oposición interna. Yo creo que eso ha venido faltando.
Los estadounidenses que quieran viajar a Cuba tendrán que hospedarse en casas de trabajadores por cuenta propia que no tengan vínculos con funcionarios oficiales, y además se elimina la autorización para la celebración de congresos, encuentros profesionales, talleres, competiciones y exhibiciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y esa es la reacción por parte de opositores dentro de la isla. Pero vamos a conocer lo que dijo el senador cubano-americano Marco Rubio. Emitió el siguiente comunicado después que la administración del presidente Trump anunciara estas enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos, las CARC, por sus siglas en inglés.
Abro comillas, la administración Trump continúa cumpliendo su promesa de revertir la desastrosa política hacia Cuba de la administración Obama, la cual le brindó un sustento al régimen represivo de Raúl Castro, cierro comillas, eso dijo Rubio.
Asimismo, el legislador federal republicano por el estado de la Florida añadió que debemos seguir luchando para no permitir que los corruptos miembros de la dictadura del ejército cubano se enriquezcan a expensas del pueblo cubano, el cual todavía está sometido a un tirano y títere opresivo.
El senador Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
Y se lo anunciamos en nuestros titulares. Esto es increíble lo que le ha sucedido a la activista y además curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo. Ella lo denunció así a Radio Martí. Un acto violatorio de su privacidad. La seguridad del Estado le hizo llegar un sobre por debajo de su puerta con 15 fotos personales, esto totalmente anónimo, que había enviado vía internet a su novio, el artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, cuando él se encontraba fuera de Cuba en enero del año 2019. Esto fue lo que sucedió.
21 de septiembre, en el horario de la noche, eran sobre las 11 de la noche, me lanzaron por debajo de la puerta de mi casa un sobre amarillo cerrado que contenía 15 fotos, en las cuales eran un producto de una conversación de cibersexo que tuve con mi novio, Luis Manuel Otero Alcántara, un viaje que él tuvo en Argentina. Estas fotos son de la misma época de las que fueron extraídas y publicadas en las redes, también donde se exponía la intimidad de mi pareja. Me siento sumamente indignada, me siento asqueada de las maniobras de las cuales nosotros somos víctimas todo el tiempo. Y como mujer cubana, sobre todo, me siento desprotegida ante un sistema legal que pueda ampararnos en estas circunstancias. Mi intimidad ha sido violada de la manera más baja posible.
7:07. El Observatorio de Libertad Académica acaba de publicar su segundo informe. La profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, en una entrevista con Tomás Cardoso, ofrece los detalles de este reporte.
El Observatorio de Libertad Académica ha publicado su segundo informe sobre el tema y la discriminación en la educación superior. Cuán abarcador es todo este esfuerzo que cada día gana más documentación de cara al presente y al futuro, Omara.
Tomás, es un esfuerzo grande porque en la medida en que avanzamos se nos acercan más víctimas de la violación de la libertad académica del año 59 a la fecha, sin contar lo que ya conocemos por el recuerdo histórico que hay de estudiantes universitarios fusilados a principios de la revolución, violación de los estatutos de la Federación Estudiantil Universitaria. Nosotros hemos tenido que establecer una estructura de trabajo para poder ir pacientemente abarcando todos los casos, incluso muchas veces, como es lógico, alterando lo que sería una cronología estricta, porque estamos trabajando unos casos y aparece información de casos que son anteriores, y entonces muchas veces vamos a ir hacia adelante y hacia detrás. Este informe, te fijarás que contempla de casos históricos a dos estudiantes en dos puntos diferentes de la geografía de Cuba, en la ciudad de La Habana, en el Instituto Superior de Arte. Un colega de ustedes, Amado Gil, el periodista, cuando era estudiante de la Facultad de Artes Escénicas, y el intelectual Rafael Almanza, en la Universidad de Camagüey, cuando estudiaba economía. Entonces, mira la diversidad. Es un trabajo, te digo que abrumador, base a la construcción de esa memoria histórica necesaria, una zona específica de la memoria histórica nacional, no velada, falseada, ignorada, obviada, pero es un trabajo realmente complejo, Tomás. Me he topado hasta el momento que incluso hay un punto en que son más los docentes, los profesores purgados.
Increíble.
Porque es increíble, porque los estudiantes, como lógicamente son un eslabón más débil, ellos están, muchas veces acatan el sometimiento para poderse graduar. Y entonces, en el caso de las expulsiones, es sorprendente, pero hay muchos momentos históricos en que la purga fue más recia contra los docentes. Lo que sí está claro, ya tenemos muy claro, es que la universidad funciona como un, como un estado paralelo al Estado cubano. Y eso Fidel Castro lo tuvo bien presente desde el inicio, y desde el propio año 59 intervino, violentó la autonomía universitaria. Él sabía que ahí tenía un paralelismo, tenía que debilitar ese claustro que le estaba generando una contrapartida ideológica importante.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:10 y nos vamos a conocer noticias referentes a Venezuela.
Un escenario de mayor presión se dibuja para el régimen de Nicolás Maduro con la posición fijada por la comunidad internacional sobre el informe presentado por la misión de la Organización de las Naciones Unidas contra la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, el informe nos llega de Aymara Lorenzo.
A excepción de Cuba, país que denunció una guerra contra Venezuela y una campaña mediática sostenida, la mayoría de los países que debatieron sobre el informe presentado por la misión de la Organización de Naciones Unidas manifestaron su apoyo a la instancia y además exigieron al régimen de Maduro velar por el cumplimiento de los derechos humanos y facilitar el trabajo de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. El internacionalista Félix Arellano dijo a Radio Televisión Martí que solo el informe no es suficiente para lograr un cambio político en Venezuela.
Miraflores viene jugando desde hace tiempo al escenario cubano, al escenario Corea del Norte. La comunidad internacional no me importa, tengo mis aliados que me apoyan, me asisten. Esos aliados ayudan a evadir las sanciones. Hasta ahora la posición es menospreciar la presión de la comunidad internacional. Lo importante es que la presión de la comunidad internacional no caiga. Si se aspiraba que caía Miraflores por un informe de derechos humanos, eso no es así, pero que no se haga el informe sería muy grave.
Para la activista de derechos humanos Ana Leonora Costa, la posición que fijaron los países durante la discusión del informe dejó claro que las instancias de la ONU son organismos de recomendaciones, pero recae en el Consejo de Derechos Humanos, al cual pertenece Venezuela, tomar decisiones que solo serían sanciones morales. Advirtió que todavía falta mucho camino por recorrer.
Hay grandes expectativas, por supuesto que es un gran logro y es muy importante que los organismos internacionales, en este caso la Oficina de la Alta Comisionada, la Misión de Determinación, certifiquen lo que nosotros estamos denunciando en Venezuela con respecto a las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto no es el fin de la lucha por el restablecimiento de los derechos humanos, ni son órganos que van a ordenar de inmediato la reparación de las víctimas, ni que van a hacer justicia.
El régimen de Maduro aseguró haber producido también un informe para contrarrestar el presentado por la misión de la ONU. Su canciller, Jorge Arreaza, acusó a las Naciones Unidas de tener pretensiones contra el proceso electoral convocado de forma ilegítima para el próximo 6 de diciembre.
Hice una rueda de prensa innecesaria la semana pasada para levantar el ambiente contra Venezuela. Lo hicieron un día antes de la reunión del grupo de contacto para sabotear la observación electoral de la Unión Europea en Venezuela, para dañar el proceso electoral en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer qué ha dicho el arzobispo de Mérida, el cardenal venezolano Baltasar Porras. Ha asegurado que uno tiene que conversar con quien toca, no con quien uno quiere. Esto lo ha dicho sobre la situación electoral de la nación de cara a los comicios parlamentarios de diciembre que se han organizado por el diputado régimen de Nicolás Maduro.
Las actitudes deben ir más allá de un simple votar o no votar, acotó el prelado. Porras participó en un encuentro virtual sobre derechos humanos y la Iglesia organizado por la ONG Foro Penal.
Y recordó un reciente comunicado de la conferencia que indicaba que la abstención no basta y que los líderes políticos deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y además de generar propuestas para el pueblo.
La Iglesia Católica Venezolana ha criticado el llamado a la abstención de la oposición por considerar que las elecciones parlamentarias de diciembre son un fraude.
Sin embargo, el Parlamento venezolano exige la actuación de la comunidad internacional ante las violaciones de los derechos humanos en el país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Como consecuencia del informe de la misión de verificación de hechos de la ONU que señala a altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela de haber cometido crímenes de lesa humanidad, diputados insistieron durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional de mayoría opositora en la necesidad de que la comunidad internacional respalde el informe y se logren implementar acciones contra los violadores de derechos fundamentales en Venezuela. La parlamentaria Delsa Solórzano resaltó que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tenga que ver con la soberanía y que los tratados internacionales vigentes tienen ese objetivo.
La violación de derechos humanos, así como en nuestra Venezuela, no tiene color, no tiene límites de ningún tipo, tampoco tiene límites en cuanto a las fronteras, y por ello es que hoy debemos contar con la comunidad internacional para que respalde este informe y para que junto a ella se logre la sanción adecuada.
En tanto, el legislador Marco Bozzo sostuvo que el informe es resultado de la evidente sistemática violación de derechos humanos, pero también de la búsqueda de justicia que, según dijo, no se consigue en el sistema judicial venezolano, asegurando que es necesario que la Corte Penal Internacional se involucre más en ese sentido.
Es un informe que está puesto al mundo bajo un organismo de imparcialidad. La comunidad internacional debe actuar bajo estas conclusiones. Nadie puede mantenerse indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento de toda una nación en manos de unos bandidos.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó el informe presentado la semana pasada como un fraude y un monumento de propaganda de guerra que aseguró busca agredir a Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:16, el tema lo indica. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, porque además hay dos ondas tropicales que se están moviendo sobre las aguas del Océano Atlántico. Más detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que aquí está, siempre no nos abandona.
¿Qué va? Jamás, jamás. Ariane, efectivamente. Dos ondas tropicales han seguido surcando las aguas del Atlántico, una de ellas al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, y la otra sobre su región central. Ariane, ambas ondas tropicales se están moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la región central del Atlántico, pero no están mostrando signos significativos de desarrollo. Todo tranquilo. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde será del este al sudeste de la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17, vamos a continuar nosotros con más noticias y ahora nos vamos a centrar en el continente americano.
Efectivamente, el público rindió honores a la fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio del Tribunal Supremo en Washington, en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump acudirá hoy jueves, informa Alejandro Escalona, de La Voz de América.
En Washington, el público rindió honores a la fallecida jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg frente al edificio de mármol blanco del tribunal el miércoles. Cientos de personas hicieron fila frente a la corte para tener la oportunidad de presentar sus respetos a la pionera defensora de los derechos de la mujer, quien murió el viernes a los 87 años y cuyo ataúd está envuelto en la bandera de Estados Unidos. En la corte, los colegas de Ginsburg la recordaron en una ceremonia privada. John Roberts, presidente de la corte, dijo que la voz de la magistrada era suave, pero que al hablar todos la escuchaban. Ginsburg, quien en el transcurso de su vida defendió la igualdad de género y otras causas progresistas, en los últimos años se convirtió en un ícono cultural El presidente Donald Trump avanza rápidamente para nombrar al sustituto o muy probablemente sustituta de Ginsburg, y los republicanos del Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de las elecciones del martes 3 de noviembre. Eso sellaría una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte, algo muy útil para Trump en caso de que las elecciones, para las que faltan menos de 6 semanas, resulten reñidas. Luego de 2 días de ceremonia pública, el viernes Ginsburg será velada en capilla ardiente en el Capitolio y la primera mujer en ser objeto de ese homenaje. La pionera de los derechos civiles, Rosa Parks, también fue velada en el Capitolio en una ceremonia similar en 2005, pero como no ocupó un cargo gubernamental o militar, no hubo capilla ardiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que, debido a la pandemia, la ceremonia formal del viernes estará limitada solo a los invitados. La Casa Blanca anunció que el presidente Trump presentará sus respetos a Ginsburg el jueves. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, CABA, por sus siglas en inglés, respalda en un comunicado la elección de la jurista de la Florida de ascendencia cubana, Bárbara Lagoa, como candidata a suplir el lugar que deja Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La nota firmada por Frances G. de la Guardia, presidenta de CABA, indica que la jueza Bárbara Lagoa, hija de exiliados cubanos, originaria del sur de Florida y estadounidense de primera generación, encarna los más altos principios éticos y profesionales y sería una candidata digna siempre que se lleve a cabo dicha nominación.
La jueza Lagoa, de 52 años, trabaja actualmente en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el lunes que anunciará a su elegida el sábado y mencionó como posibles candidatas a Amy Coney Barrett y además a Bárbara Lagoa.
Y el presidente de los Estados Unidos habría rechazado este miércoles comprometerse a liderar un proceso de transición en caso de que pierda las elecciones del 3 de noviembre y tenga que abandonar la Casa Blanca el próximo mes de enero.
Lo que ha dicho es que tendremos que esperar a ver qué pasa. Me he estado quejando vehementemente sobre los boletos por correo, o sea, las papeletas son un desastre. Así contestó el mandatario al ser preguntado directamente por un periodista en una rueda de prensa si estaba dispuesto a liderar una transición pacífica en caso de no ganar las elecciones del 3 de noviembre.
El presidente Trump ha dicho que la oposición demócrata pretende valerse del voto por correo para manipular los comicios. Los demócratas rechazan categóricamente las acusaciones. El voto por correo ha crecido en popularidad debido a la pandemia.
Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. La oposición de ese país ha presentado una propuesta de reformas electorales que contemplan diversos cambios de fondo en el sistema. Donaldo Hernández, de La Voz de América, informa desde la capital, Managua.
A un año de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la coalición nacional, el bloque opositor más grande del país, junto al independiente Grupo Pro Reformas Electorales, presentó una propuesta la cual contempla cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la observación internacional, el voto de los nicaragüenses en el exterior, entre otros puntos.
Todos sabemos que deben haber reformas, que debe haber una participación amplia, sin restricciones, que deben desactivarse los grupos paramilitares, todo el mundo, que deben haber libertad de los presos políticos, que son condiciones habilitantes anteriores al proceso de reforma electoral.
Según las dos organizaciones, las reformas que proponen serán presentadas a la Organización de Estados Americanos y así presionar al gobierno de Daniel Ortega para que apruebe la propuesta.
Creemos que es una propuesta oportuna en este momento de cara a un planteamiento a nivel interamericano, ¿verdad? En el sistema de la OEA, diciendo que esto es lo que realmente queremos, necesitamos, urgimos.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales sostienen que hasta el momento ninguna propuesta ha sido presentada en la Asamblea Nacional y que el Partido Frente Sandinista aún no discutirá las reformas porque la oposición se mantiene fragmentada.
Tienen que aportar lo mejor de ellos mismos, entre otras cosas, ser consistentes con ellos mismos en términos de unidad, en términos de cuál es el cuerpo político que representan.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA siguen instando al gobierno de Ortega a que dé garantías para las elecciones del próximo año, las cuales podrían poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos a Centroamérica, o seguimos en Centroamérica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró el pedido a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de que las maras, pandillas y traficantes sean declarados como terroristas.
Y aprovecho para recordarles nuestra solicitud de los últimos años para que los grupos no estatales organizados como maras, pandillas, narcotraficantes sean reconocidos por Naciones Unidas como grupos terroristas. Esta pandemia ha desnudado bastante la inequidad real del mundo en que vivimos. Cuando todos buscamos medicamentos, insumos hospitalarios, equipos o las tan ansiadas vacunas, solo unos pocos países van a tener un amplio acceso a ellos en primera fila. Y no se trata de los más necesitados.
7:24 y a esta hora, como siempre nos dice Teudy, estamos en tiempo de las noticias internacionales.
Así es, aquí vamos. Autoridades de Corea del Sur dijeron hoy que tropas norcoreanas ejecutaron y quemaron a un ciudadano sureño de Corea del Sur desaparecido esta semana en la frontera marítima entre ambos países, acto que calificó de brutal e inhumano y que seguramente aumentará la tensión en la península.
Hemos confirmado que Corea del Norte cometió el acto brutal de disparar e incinerar el cuerpo de este ciudadano surcoreano en aguas norcoreanas. Así lo afirma el Ministerio de Defensa Nacional sureño en un comunicado.
El fenecido de 47 años, identificado solo como A, desapareció el pasado lunes en plena luz del día del buque del Ministerio de Pesca en el que trabajaba. La oficina presidencial surcoreana también condenó con dureza el suceso e instó a Pyongyang a revelar todo lo sucedido.
Y la policía de Hong Kong detuvo hoy y liberó poco después, bajo fianza, al activista prodemocrático Joshua Wong, exsecretario del disuelto Partido Demosisto, al que acusan de participar en una reunión ilegal en octubre del año pasado.
Además de reunión ilegal, el activista dijo en Twitter que también se le acusa de violar la ley antimás que prohibía a los manifestantes cubrirse la cara durante las protestas que azotaron la ciudad en el año 2019.
Y por primera vez en la historia, un vuelo desde Israel aterrizó en Bahrein el miércoles, una semana después de que ambos países firmaron un acuerdo para normalizar las relaciones.
Un Airbus A320 de Israel Airlines aterrizó en el aeropuerto internacional de Bahrein tras un vuelo de 3 horas desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Las autoridades bahreinienses confirmaron que el avión o en el avión viajaban funcionarios israelíes.
Una comitiva de trabajo del Estado de Israel visitó Manamá el miércoles para dialogar sobre áreas de cooperación entre los dos países. Así lo informó Bahrein en un escueto comunicado. 7:26, tiempo de noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En poco más de 48 horas, en Múnich, Alemania, se va a efectuar la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. El cubano Junior Gorticós Cienfuegro Capitalino estará en esta gran final contra el peleador de Letonia, Mairis Briedis, con récord profesional de 26 triunfos, solamente una derrota ante Oleksandr Usyk, el ucraniano, en 2018, y ganó un total de 19 peleas por la vía rápida. En cuanto al cubano Gorticós, también tiene brillante récord profesional aquí en Estados Unidos y en Europa, con 24 éxitos, ganó 22 por la vía rápida, y su única derrota fue en el año 2018, cuando sucumbió en una de las semifinales de la primera serie supermundial de boxeo ante el ruso Murat Gassiev. Este combate será pactado a 12 rounds por el título de la Federación Internacional de Boxeo que precisamente le corresponde al cubano Junior Gorticós. Y anoche, señores, Tyler Herro fue el héroe, terminó con 37 puntos y el Miami Heat, señores, de forma sorpresiva, está ganando la serie 3-1 ante los Celtics de Boston en la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Nadie se imaginó al comenzar la campaña regular de que el Heat iba a estar básicamente con un pie en la gran final contra el ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles, favorito contra Denver, con la serie igual a favor del equipo de los Lakers 2-1, que va a continuar precisamente hoy jueves a las 9 de la noche con el cuarto partido entre Denver y los Lakers en la ciudad central de Orlando, acá en el estado de la Florida. Anoche Jason Tatum terminó con 28 puntos por el ganador. Y señores, ahora el Boston debe ganar 3 de 3 para avanzar la gran final, mientras que el Heat solamente necesita un triunfo en 3 partidos para avanzar a discutir el título contra Denver o los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la firma de Luis Suárez para las próximas 2 temporadas. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche perdió el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ganó Minnesota, y ahora Minnesota está en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Jornada en la cual Pico Abreu se fue con una impulsada y Luis Robert Moirán de 2-0. Mientras que Eric Hosmer disparó su noveno jonrón en la victoria de los angelinos ante el San Diego, 5-2. Y Adrián Morejón le tocó perder al pitcher cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30. El tiempo avanza. Nosotros ya iniciamos la última media hora de este informativo gigante de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana todos los días, amaneciendo con usted con toda la información actualizada. No pierda la sintonía porque a partir de las 8 de la mañana ya llegan Exilda Arjona y Alberto Müller con Levántate Cuba. Por supuesto que Teudy Giró también va a estar con ellos. Les adelanto que en esta segunda media hora vamos a conocer lo referente a las nuevas sanciones contra el régimen castrista que se han impuesto por parte de los Estados Unidos de la administración del presidente Donald Trump. Eso simplemente para evitar que las élites se sigan adueñando del dinero que debe ir al pueblo cubano. Eso es importante que usted lo tenga. También conoceremos la complicada situación con la pandemia del coronavirus en la capital cubana, porque allí continúan las aglomeraciones, las colas, la búsqueda desesperada por los alimentos. Por supuesto que vamos a tener más informaciones de Cuba. ¿Qué pasa con los hostales en las provincias centrales, exactamente la provincia de Santi Spíritus y Trinidad, que es el polo turístico? Pues allí la pandemia del coronavirus, el cierre de los aeropuertos, ha hecho mella en la economía de estos cubanos. Y las noticias internacionales, por supuesto, que no van a faltar. Continuamos aquí con usted, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción está Ale Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:32. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Efectivamente, estamos en la isla con las informaciones. La administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones al gobierno o al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, brindó detalles de las nuevas sanciones que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta a su país. La funcionaria explicó que el Departamento de Estado hacía pública su nueva lista de alojamientos prohibidos, que incluía a 433 propiedades, todas afiliadas al régimen cubano. El gobierno de Trump también amplió las restricciones de viaje a Cuba al eliminar la autorización que permitía a los ciudadanos asistir u organizar reuniones profesionales o conferencias en Cuba, algo que ahora solo se permitirá en casos excepcionales bajo petición. Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visitan Cuba traer de vuelta ningún producto de alcohol o tabaco de origen cubano. La subsecretaria adjunta, Carrie Filippetti. Ella dice que el régimen usa las ganancias de sus hoteles y las industrias de ron y tabaco para financiar su aparato de seguridad represivo que golpea, tortura y encarcela a ciudadanos cubanos y para apoyar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, esencialmente tratando al país sudamericano como una colonia. Dice que quiere que los que consideren viajar a Cuba estén al tanto de que su dinero financia la represión. Ella dijo que afortunadamente existe una alternativa, los cuentapropistas que manejan los alojamientos privados de pequeña escala o casas particulares en sus hogares. Expresó que las políticas arbitrarias y caprichosas del régimen cubano impiden que estos emprendedores alcancen su verdadero potencial y creen empleos y cuiden a sus familias, y que estos son algunos de los cubanos de a pie que la política de esta administración busca ayudar mientras le niega recursos al régimen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Por supuesto que hay reacción del régimen cubano. Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo cubano no va a renunciar nunca a la soberanía y derrotará lo que calificó de cruel y criminal política de Estados Unidos. Así que esto lo ha dicho ante estas nuevas sanciones.
Canel escribió en Twitter que tal como denunciaron ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el imperio anuncia nuevas medidas que violan los derechos de los cubanos y también los de los norteamericanos.
Lo que sí sabemos es que Cuba está atravesando serios apuros económicos en este momento que están reflejados en una creciente escasez de alimentos y de productos básicos, pues la pandemia obligó al país a cerrar sus fronteras al turismo desde abril pasado.
Este parón turístico agravó la crisis que ya arrastraba a la isla debido a las sanciones, la reducción de la ayuda venezolana y el retraso en la aplicación de las reformas para paliar las ineficiencias de su sistema centralizado.
Y una de las ineficiencias es precisamente la escasez que hay en los mercados de moneda nacional. ¿Qué pasan los cubanos cada día para poder comer? Y esto complica aún más la situación con la pandemia del coronavirus en la capital cubana. Vamos a este reporte que nos tiene Tomás Cardoso.
El gobierno de La Habana pidió a los capitalinos un esfuerzo vital hasta el 30 de septiembre ante el rebrote de COVID-19, mientras que residentes en los diferentes municipios de la urbe concluyen que las autoridades no tienen capacidad para garantizar el suministro básico de alimentos. En el municipio Playa la situación es muy compleja, comenta la académica Omara Ruiz Urquiola.
Yo tengo a personas cercanas a mí que están en cuarentenadas por un caso de COVID cerca. Hay varias cuadras que las han cerrado. El tema es hacia dónde va, porque los suministros son mínimos. Hay hambre, yo lo veo, las personas pasan desesperadas, comentan.
Arroyo Naranjo tiene los más altos niveles de infestación. Allí reside el periodista independiente Vladimir Turró, quien nos cuenta.
Sigue siendo el municipio más complicado en la capital cubana. Hay muchos cierres, muchísimas personas en cuarentena. Incluso el policlínico está en cuarentena también. Las personas tratan de abastecerse del mercado negro.
Enrique Díaz reside en Marianao y reporta que hay varios barrios cerrados y si salen de la casa son multadas las personas con 2,000 pesos en moneda nacional.
Aquí a escasos metros de mi vivienda, una zona llamada La Escalera, eso está cerrado completamente, hoy reforzaron la vigilancia, están aisladas dentro de la casa. Las personas siguen saliendo a la calle porque es que tienen necesidad de salir, no hay de otra.
El cuentapropista Pedro Acosta informa que en el cerro, en los agromercados, solamente hay yucas y algunos platanitos.
Bochorno debía darle su incapacidad, 60 años. En lo mismo, y debieron haber renunciado hace tiempo todo ello, porque hay hambre. Incluso teniendo dólares, a veces no tienes acceso a un grupo de alimentos.
Y desde Santo Suárez, en el municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que las colas son la principal fuente de contagio y el gobierno es el único responsable por no abastecer los mercados.
La dictadura le echa la culpa a una fiesta, a un toque de santo, a tres gente cantando en una casa, pero la realidad esa ni se menciona.
El presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que hay que redoblar la batalla en la producción de alimentos, informó el diario Tribuna de La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación en La Habana. Vamos a conocer qué pasa con la situación de los casos de coronavirus.
Las autoridades sanitarias reportaron este miércoles otra muerte por coronavirus en Cuba. Un hombre de 84 años de edad edad, residente en el municipio de Majagua, en Ciego de Ávila, lo que aumenta a 118 el número de fallecidos por el virus en la isla.
Según el reporte, 48 personas resultaron positivas al coronavirus en la jornada, para un total de 5.270 contagios desde que se inició la pandemia.
En las últimas dos semanas, las autoridades han reportado más de 880 casos de coronavirus en Cuba, con la tasa de incidencia más alta en la provincia de Ciego de Ávila. En La Habana también se evidencia un incremento con más de 400 casos desde el 8 de septiembre hasta la fecha.
En los hospitales del país se mantienen activos 568 pacientes. Dos pacientes fueron reportados de gravedad y dos en estado crítico, mientras el reporte sostiene que permanecen en vigilancia epidemiológica 6.940 personas.
Y dueños de hostales en Trinidad, Santi Espíritus, han tenido que reinventarse para enfrentar la crisis económica que en Cuba se ha visto agudizada con la llegada del coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
La ciudad de Trinidad, patrimonio cultural de la humanidad, ubicada junto al Valle de los Ingenios, es uno de los polos turísticos que en Cuba padece por estos días los embates de la pandemia de coronavirus. La falta de turistas mantiene paralizadas las instalaciones hoteleras en esa localidad, mientras los hostales, operados por cuenta propistas, se llevan la peor parte. El activista Raúl Cerquera así lo manifestó a Radio Martín.
Ahora todas las funciones esas que atendían al turismo, todas esas funciones ahora están paralizadas. Se le dio la opción a que abrieran aquellos que querían optar por la opción esa del turismo nacional, pero ¿quién que es cubano va a hacer turismo nacional? ¿Tú me entiendes?
Según el periódico Escambray, publicación de la provincia Santi Espíritus, Trinidad recibe cada año a miles de turistas, realidad que ha cambiado radicalmente, según dijo a Radio Martí, la dueña de un hostal que prefirió el anonimato.
Aquí en Trinidad ahora ya no estamos trabajando, nosotros ya cerramos desde el principio, como es lógico, hasta que todo esto pase, porque pasará.
Sin embargo, los propietarios del hostal La Milagrosa viven otra realidad.
Esto está normal aquí no hay nada de eso, de ese desespero que piensa todo el mundo, aquí no hay desespero de ningún tipo.
En conversación con Radio Martí, una empleada del hostal Cecilia Trinidad confirmó que dueños de estas instalaciones en Trinidad Santi Espíritus, que son personas retiradas cuyos ingresos provenían fundamentalmente del turismo, han tenido que vender accesorios que habían adquirido para comodidad de los inquilinos.
Personas que son ya mayores, que eran retirados y su trabajo era ese. Y en estos momentos han decidido vender artículos que tenían hasta doble en la casa para una comodidad o un mejor funcionamiento para poder ayudarse a mantener esta situación. Muchos dueños hostales son personas retiradas, que generalmente tienen chequera, pero bueno, es una chequera que no le cubre todas sus necesidades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y precisamente Radio y Televisión Martí no olvidan, porque es nuestra emisión, los rostros de la represión. Y en Televisión Martí se está difundiendo una serie que se titula así. Esta serie iniciada recibió el apoyo de Palenquevisión dentro de la isla. En esta versión radial, varios expresos políticos cubanos dan a conocer sus testimonios de los actos de represión cometidos contra ellos en diversas cárceles de la isla. Grisel González tiene la información.
Isael Poveda Silva, exprisionero político, es uno de los rostros de la represión en Cuba. Relata cómo fue torturado. Lo condenaron en octubre de 2006 a 2 años y 6 meses de cárcel en el combinado Guantánamo por su activismo político.
Las autoridades de la prisión me exigieron que me pusiera de pie a la hora del recuento y yo me negué. Por este motivo fui llevado a la celda de castigo.
En el 2009 yo comienzo mis primeros pasos ya en la oposición.
Rolando Mesa Benítez, exprisionero político, también fue torturado cuando fue condenado por un delito fabricado por las autoridades cubanas, según relata.
Ya 2016 hago la primera huelga de hambre en febrero de 2016 de 13 días, reclamando una medida que se me había puesto arbitrariamente. Tuve los 13 días en celda de castigo, esposado a la cama, que es uno de los métodos que ellos usan. Te dan simplemente al día un vasito de agua de lo desechable, de lo pequeño.
Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También está el método del murciélago, y te esposan a lo alto de la reja, te dejan en puntillas de pie.
Yo me llamo Raúl Durán Montero, pertenezco a la oposición hace 20 años. He sido maltratado, he sido sancionado, he sido golpeado por el régimen de este país en que vivo yo.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43. Continuamos con más informaciones y ahora vamos a hablar sobre la vacuna del coronavirus.
Efectivamente, la empresa Johnson & Johnson avanza en las fases de creación de la vacuna contra el COVID-19, mientras el número de víctimas fatales aumenta en los Estados Unidos. La población latina representa un alto porcentaje de las comunidades más afectadas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos da una actualización de la situación del virus en el país.
Mientras una encuesta de Axios e Ipsos revela que 6 de cada 10 encuestados dicen que no se aplicarán la vacuna contra la COVID-19, Johnson & Johnson anunció a través de un comunicado que este miércoles dio inicio a la tercera fase en la elaboración de la inmunización tras obtener resultados positivos en las etapas previas.
Basados en estos resultados y luego de discusiones con la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, Ensemble inscribirá hasta 60.000 voluntarios en 3 continentes y estudiará la seguridad y eficacia de una vacuna de dosis única versus placebo para prevenir COVID-19.
Mientras tanto, el mundo se acerca a los 32 millones de casos registrados y Estados Unidos ya sobrepasó las 200.000 víctimas fatales. Cerca de 40.000 latinos han perdido la vida a cuenta de la pandemia en Estados Unidos y según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades analizados por el Washington Post, esta es la causa que ahora produce la muerte de 1 de cada 5 hispanos en el país. La situación lleva nuevamente al Senado a analizar las circunstancias, como expresa la senadora Patty Murray.
Las diferencias de salud que enfrentan las comunidades negras, latinas y tribales y otras comunidades de color siguen siendo graves y debemos prepararnos para la próxima temporada de influenza, cuando los expertos nos advierten que podemos ver otra ola de grandes casos.
Por su parte, la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci, destaca que la información para la vacuna es compartida entre empresas para el bien de los avances.
Nos sentimos cautelosamente optimistas de que podríamos tener una vacuna segura y eficaz, aunque nunca hay una garantía de eso. A medida que avanzan estos ensayos, predecimos que en algún momento para fines de este año, digamos noviembre o diciembre, sabríamos si estas son seguras y efectivas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Vamos a seguir hablando del coronavirus. Los confinamientos y otras medidas de lucha contra la pandemia del COVID-19 causaron en Latinoamérica una pérdida de horas de trabajo equivalentes a 80 millones de empleos. Eso solo en el segundo trimestre, así lo indicó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo.
Latinoamérica fue, en términos relativos, la región del mundo que más trabajo perdió en abril y junio, la sexta parte del equivalente a 495 millones de empleos perdidos en el planeta.
La Organización Internacional del Trabajo también prevé que los países latinoamericanos se mantengan como los más afectados durante el tercer trimestre.
Aunque la organización no dio información pormenorizada por país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10% y en muchas naciones latinoamericanas como México, Chile, Ecuador, Colombia o Costa Rica estuvo en la banda del 20%. El Perú es un caso específico. La pérdida de empleo superó el 50%.
Siete con 7:47 en este informativo de Radio Martí. Es jueves ya 24 de septiembre del año 2020. Mañana viernes ya iniciamos. Prácticamente se nos acerca el fin de semana, pero aumentan las probabilidades de lluvia ese día. Lázaro Domínguez, ¿y por qué pasa esto?
Bueno, te voy a explicar porque Tilda está preocupada por la lluvia, efectivamente, Ariane. El frente frío que se estacionó a lo largo de las provincias cubanas ha iniciado un proceso de disipación y, en consecuencia, han mejorado las condiciones del tiempo en Cuba. Pero a partir de mañana viernes, la presencia de un frente frío sobre las aguas del Golfo provocará el desarrollo de un centro de bajas presiones, donde ahí, frente a las costas de Naples y Marco Island, que estimularán los nublados y las lluvias sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida a partir de mañana viernes. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde será el inicio de viento del este al sudeste en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy es el 24 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, la liberadora de los cautivos según la tradición católica. Así pues, en este día, pensando en los presos políticos cubanos, pensando en ti y en todo nuestro pueblo, es que escribí estos versos. Señora de las Mercedes, madre de los prisioneros, madre del Señor Jesús, el Rey de todos los tiempos, ese Jesús, Dios y hombre verdadero, que clamó por la justicia, que fue golpeado y fue preso, que al pie de su cruz sintió como su único consuelo tu presencia, Madre Santa, tu amor doliente y sereno. Escúchate, ruego, Madre, que ruego de todo un pueblo. Tú socorriste al esclavo y al fin rompiste su cepo. Lo cuidaste cimarrón, lo bendijiste liberto. Tú al mambí hiciste centauro, las trochas venció insurrecto y logró morir luchando o ver en el firmamento su estrella un 20 de mayo brillar cual bello lucero. Y siempre que un mayoral hizo resonar el cuero sobre la espalda de Cuba flagelada de tormentos, siempre que por defender la justicia y el derecho un cubano fue encerrado en calabozo siniestro, tú lograste de tu hijo que terminase su encierro y que el cubano jamás renunciara al dulce sueño de una patria sin tiranos, sin desterrados ni presos. Hoy es tu día, Señora, Madre de los prisioneros. La merced que yo te imploro, la que humildemente espero, es la libertad total, la de afuera y la de adentro, para mi pueblo cubano. Rompe su encadenamiento, libera los corazones de las amarras del miedo, rompe los recios barrotes de los odios y recelos, del yugo del derrotismo, libéranos, te lo ruego, endereza las rodillas, pon en pie nuestros anhelos y pon en nuestras gargantas el grito de yo sí puedo, podemos ver libre a Cuba, pues libre Dios nos ha hecho. Señora de las Mercedes, madre de los prisioneros, los corazones cautivos levantan a ti este ruego, rompe ya nuestras cadenas, las que llevamos por dentro, quítanos tú los grilletes del egoísmo y el miedo, que sólo así, Virgen Santa, será libre nuestro suelo. Para que Cuba sea libre, haznos tú libre por dentro.
Bueno, y dos películas sobre la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida. Se estrenarán nuevamente en Estados Unidos. Las dos películas son del año 2018 y volverán a las salas de cine el próximo viernes. De esto y otras notas nos comenta Alejandro Escalona en Entretenimiento.
Dos películas sobre la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se estrenarán nuevamente en Estados Unidos. Focus Features y Magnolia Pictures dieron a conocer que el documental RBG, que consolidó el estatus de Ginsburg como ícono de la cultura pop, y la película biográfica On the Basis of Sex, ambas de 2018, volverán a las salas de cine el viernes y estarán disponibles on demand. RBG ganó un premio Emmy y fue nominado a dos Oscar. On the Basis of Sex, por su parte, protagonizada por Felicity Jones, es la historia de Ginsburg y su lucha por la igualdad de derechos. La magistrada falleció el viernes a los 87 años. Las firmas de medios Penske Media Corp y MRC están creando una empresa conjunta para sus marcas editoriales que incluirá los portales de noticias de entretenimiento rivales Variety y The Hollywood Reporter. Las empresas también crearán una segunda compañía conjunta para desarrollar contenidos de entretenimiento bajo sus dos marcas en cine, televisión y eventos. Los eventos en vivo de MRC incluyen Billboard Music Awards y American Music Awards, entre otros. El capitán británico Tom Moore, quien recaudó millones de libras para el servicio de salud recorriendo su jardín durante el cierre por la pandemia, firmó un acuerdo para filmar una película biográfica. La cinta, que se rodará en 2021, será realizada por las productoras británicas Fred Films y Powder Keg Pictures. El veterano de la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso en abril dando vueltas a su jardín antes de cumplir 100 años y recaudó 39 millones de libras, unos 50 millones de dólares, para el Servicio Nacional de Salud de su país. Esto por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 7:53, ya casi en los minutos finales, él está con nosotros, viene corriendo, porque no pueden faltar las noticias de los deportes, Eddie Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Atlético de Madrid hizo oficial ayer miércoles la firma del uruguayo Luis Suárez para las próximas dos temporadas de España. Después de varios días de negociaciones, el internacional uruguayo llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Barcelona, pero a cambio, el Atlético de Madrid aceptó incluir una serie de bonos que pagará el conjunto catalán si se cumplen una serie de requisitos. Así que, señores, Luis Suárez en las próximas dos temporadas con el equipo Atlético de Madrid. Y en las Grandes Ligas de béisbol, anoche el pitcher cubano G. González vino de relevo en la novena entrada, le conectaron un jonrón de Lupop en la parte final de ese inning, y bueno, el equipo de Cleveland dejó al campo 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, y con esa derrota Chicago perdió el primer lugar en la división central de la Liga Americana, ya que ganó el equipo de los Mellizos de Minnesota. Joan Moncada de 3-1, Pitu Abreu de 2-0 con una impulsada, una anotada, y Luis Robert Moirán de 2-0 bajó a un promedio ofensivo de 2.20. Lo perdió Gio González, el pitcher zurdo cubano-americano, su segunda derrota con solamente una victoria. Por su parte, Adrián Morejón, el cubano, perdió en la derrota de San Diego su equipo 5-2 ante los angelinos de Los Ángeles. Aquí el cubano-americano Eric Hosmer disparó su jonrón número 9 de la temporada, además disparó un sencillo e impulsó dos carreras. Adrián, como decía, perdió el partido ahora con récord este año, Adrián Morejón, de 2 triunfos e igual cantidad de derrotas. Washington, el actual campeón de la Serie Mundial, perdió 12-3 ante el Philadelphia, y el matancero Yadier Hernández se fue 3-0 y bajó su promedio ofensivo a 200. Tanaka perdió en la derrota de los Yankees 14-1 ante el Toronto, y aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. muy bien, de 5-3, impulsó su carrera número 31, aumentó su promedio ofensivo a 298. Nick Castellanos se fue de 4-0 con una anotada, y Arci, el venezolano cubano, de 3-1 en la victoria del equipo del Cincy 6-1 ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Yulieski Gurriel de 4-1 en la derrota de su equipo del Houston 3-2 ante los Marineros de Seattle. En tanto, Denis Chavarría anoche se fue de 4-2 al santiaguero, impulsó dos en el éxito de Atlanta, 9-4 a los Marlins de Miami, equipo que sigue patinando en la recta final. Y Randy Arozarena, el cubano, anoche disparó dos jonrones, llegó a 7 en el triunfo de Tampa, 8-5 ante los Mets de Nueva York. Julito Martínez de 5-1 ganó el voto 9-1 ante los Orioles de Baltimore, y Minnesota, que derrotó 7-6 a Detroit y ahora pasó al primer lugar en la división central de la Liga Americana. Deportiva, Cedeño Navas.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La activista Claudia Genluí Hidalgo denuncia a la seguridad del Estado cubana por violar su privacidad.
Nuevas medidas de Washington contra el régimen cubano prohíben alojamientos en hoteles y compra de ron y tabaco en Cuba.
El presidente Donald Trump rindió homenaje a los veteranos de la Brigada de Asalto 2506 y reafirmó su solidaridad con el pueblo de Cuba.
Aclara cardenal de la Iglesia Católica Venezolana venezolana su postura ante los venideros comicios organizados por el diputado Nicolás Maduro.
Miles de estadounidenses rinden tributo a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg.
Unión Europea reestructura las normas para las solicitudes de asilo.
Hostigan las autoridades de Hong Kong, activista pro democracia Joshua Wong, quien podría enfrentar hasta 6 años de prisión.
Y mata Corea del Norte a un sudcoreano y se avivan las tensiones entre Seúl y Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, el gigante informativo de la mañana. Hemos estado desde las 6 hasta las 8 llevándoles toda la información actualizada de Cuba y del mundo en este jueves, ya 24 de septiembre del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con nosotros, que ya están aquí a las puertas los muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.